Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te pido que en esta hora tú prepares los corazones y Señor, cada uno de nosotros podamos ir contigo y decirte, Señor, heme aquí, habla a mi vida. Oh Señor, si hay algún sentir que venga a estorbar el que podamos recibir esta palabra, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya en esta hora y que con un corazón dispuesto abramos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Bendícenos en esta hora, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Regresando al libro de Miqueas, hermanos, en el capítulo 5. Cada libro de la Biblia tiene sus aspectos fascinantes, es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Después de anunciar el lugar del nacimiento, o aunque no usa la palabra nacimiento, pero dice de ti, en Miqueas 5:2, hablando de Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces, de esta ciudad saldría el que sería Señor en Israel. Y los judíos así lo entendieron. No era algo que no se entendía. Leía un librito que tengo del doctor Bob Jones Sr., un evangelista, el que inició la universidad, Bob Jones University. Y es un librito que se titula My Friends, Mis Amigos, porque así es como él iniciaba sus programas radiales, My Friends. Y en ese librito se redactan algunos de sus programas de radio. Y sus mensajes, un evangelista, a veces eran muy, la verdad que muy profundos en cuanto a lo que hablaba, en cuanto a lo que confrontaba, muy, muy duros, pero muy sencillos. Y él decía eso. Hay veces la gente dice, es que hay muchas cosas en la Biblia que yo no entiendo. Y él decía, bueno, tal vez hay muchas cosas que no entiendes, pero por lo menos entiende lo que es muy fácil de entender en la Biblia. Y decía, la Biblia dice, no hurtarás. ¿Lo entiendes? Pues sí, lo entiendo. Bueno, entonces vive tu vida sin hurtar. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entiendes que Cristo es el camino? Sí, bueno, entonces entrega tu vida a Cristo, pues Él es el camino. Hay cosas muy sencillas. Y esto, ¿verdad?, que acabamos de ver aquí, tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. ¿Lo entendieron? Mateo capítulo 2, versículo 3 dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. O sea, ellos creían que vendría el Cristo, el Mesías, el ungido. Es más, el mismo Herodes preguntó, ¿no? ¿Dónde ha de nacer el Cristo, el ungido? Porque los magos llegaron diciendo que el rey de los judíos había nacido y su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde ha de nacer el Cristo? Preguntó Herodes. Les preguntó. Y le dijeron, en Belén de Judea. ¿Pero por qué Belén de Judea? Porque así está escrito, ¿por quién? Por el profeta. ¿Cuál profeta? Miqueas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ya decía yo por qué me costaba trabajo memorizarme ese versículo. Porque en Miqueas 5:2 dice una manera y aquí dice de otra manera por la traducción. Yo decía mi guiador, pero es acá dice el que será el Señor en Israel. Y aquí dice de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Será Señor, será guiador y será el que va a apacentar a mi pueblo. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Y llamaron en secreto a los magos, ¿verdad? Y bueno, les dijeron, ¿dónde sería? Y ellos se dirigieron a Belén. Y cuando iban rumbo a Belén, entonces la estrella que habían visto en el oriente les guió al mismo lugar donde estaba el Señor. Pero miren Mateo capítulo, o mejor dicho, Juan capítulo 7 y versículo 42. En el Evangelio de Juan capítulo 7 y versículo 42. No solamente los escribas, los sacerdotes, conocedores de la ley, sabían esto, sino la gente común. Dice en el versículo 40, Juan 7, 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era de David, ha de venir el Cristo? La gente sabía. Y bien, de él, de esta aldea vendría el Cristo. Y bueno, ya lo sabemos nosotros, ya vino, ¿verdad? Ya se presentó el ángel a los pastores fueron y adoraron, sucedió ya todo esto. Pero nos enseña que Cristo es el Señor de Israel, Cristo es el que ha de apacentar a Israel, Cristo es el guiador, Cristo es el ungido. ¿Qué más nos dice de Cristo este pasaje de Miqueas 5:2? Vaya allí, por favor. Nos habla de la eternidad de Cristo. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Algunos interpretan estas expresiones, sus salidas son desde el principio, a las manifestaciones preexistentes de Cristo. Bueno, más que preexistentes, yo creo que no es la palabra, porque Cristo siempre ha existido, sino las, teológicamente sería las manifestaciones preencarnadas de Cristo. ¿Qué significa eso? Sus manifestaciones antes de su encarnación. Y vemos manifestaciones de Cristo o cristofanías en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová, ¿no es cierto? Vemos al ángel de Jehová, vemos a Cristo desde antes, lo vemos en el sueño de Jacob, ¿verdad? Esa escalera, aunque era una escalera. Pero vemos claramente en el ángel de Jehová que ayudó a Agar. Lo vemos el ángel de Jehová que le habló a Moisés de en medio de la zarza. Vemos esta lucha de Jacob con el ángel, ¿verdad? En Peniel, el ángel que me liberta de todo mal. Este Cristo, y cuando vemos a este Salvador, a este Señor, en sus salidas, desde antes de la eternidad, lo vemos como un sustentador para una mujer que está desconsolada, guiando a esta mujer, me refiero a Agar, manifestándose como Dios en la vida Moisés, también pidiéndole a Abraham que detenga su mano porque ya ha visto que teme a Dios cuando iba a sacrificar a su hijo. y vemos al ángel de Jehová, nuestro Cristo, siendo guiador, siendo sustentador, siendo el que dirige nuestras vidas. Y gracias a Dios, hermanos, porque ahora podemos nosotros decir, como dijo el profeta, nos ha nacido un Salvador. O eso lo dijo el ángel, pero el profeta dijo, ¿qué dijo? Isaías 9:6. ¿Cómo dice? Ay, ¿cómo comienza? Ay, se me olvidó. ¿Cómo comienza, hermanos? Isaías 9:6. Se me olvidó cómo comienza. Eso. Porque un niño, ¿qué? Esta frase me gusta. Nos es nacido. ¿Y qué dijo el ángel? Porque, como dijo, os, a ustedes, os ha nacido ¿quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, Miqueas nos presenta esta verdad del Cristo que ha nacido de la casa de pan, de la Efrata, de la fructífera, ha nacido. Un lugar donde hubo lloro cuando esta Raquel lloró por sus hijos. Un lugar donde David, mejor dicho, Jacob, pasó afrentas, es decir, tuvo dificultades al perder a su esposa. Pero Dios da esperanza. Miqueas 5:2, el Salvador. ¿Y qué nos dice Miqueas? ¿Qué más nos dice Miqueas? Porque podemos ir a toda la Biblia y ver estas cosas de nuestro Cristo. A ver, dice, me perdió aquí a Díaz Jonás Miqueas. Miqueas 5:2, mira el versículo 3. Dice de Miqueas 5:3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz. Los dejará. Y tal vez es una referencia, si vemos ahí la gramática, este Señor los va a dejar hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. El Cristo que los israelitas rechazaron se fue y envió un consolador. Pero aún el Señor ha estado en control de cada cosa que ha sucedido en el pueblo de Israel. Y Dios ha estado cumpliendo sus promesas. Los dejará hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y sigue hablando de este Señor, que va a traer un avivamiento y una restauración a su pueblo. Dice el versículo 4, y Él estará. Nomás dice así, coma. Y Él estará. ¿No dice qué? Dice después, y apacentará con poder de Jehová. Pero dice, Él estará, coma. Él vendrá. Él estará con ellos. Él estará con nosotros. Y apacentará con poder de Jehová. Con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Versículo, ahí ¿qué dice después? Y morarán, ¿cómo? Seguros. ¿Está ahí conmigo? 5:4. Porque ahora será engrandecido. ¿Quién será engrandecido hasta los fines de la tierra? Este Señor de Israel. Será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y tal vez es una proyección de lo que será este gobierno mundial de Cristo. Y este versículo 5 será nuestra paz. Este será nuestra paz. Y luego, en ese mismo versículo 5 dice, habla del asirio. ¿Se acuerdan del asirio, los asirios? Bueno, aquí probablemente el asirio se usa, que ha sido el enemigo de Israel, para hablar de todas las naciones que son enemigas de Israel. Acuérdense que Israel va a ser sitiada, lo dice Zacarías, lo dicen diversos profetas, lo dice el libro de Apocalipsis. Será sitiada. Y recuerden el pasaje aquí de Miqueas 5:1. Rodéate, ¿cómo dice? Ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero de Belén, del lugar de pan, vendrá un Salvador. Y estará. Y apacentará con poder de Jehová. Y morarán seguros. Y cuando el asirio se quiera levantar, dice la Biblia que las naciones estarán alrededor de Jerusalén. Pero cuando el asirio, versículo 5, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare o pisoteare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Inclusive la profecía de Zacarías habla de una capacidad de pelea y de resistencia que habrá entre los mismos israelitas. Y sabemos que finalmente, pues el Señor vendrá de los cielos y con el poder del Señor, los enemigos serán destruidos, ¿verdad? Bueno, no voy a ponerme quería ver si veía ese versículo, pero me llama la atención, en alguna otra ocasión se los menciono, cómo el Señor sustentará a su pueblo. Pero bien, regresando a Miqueas 5, versículo 8, y dice, estos hombres de Israel, 7 pastores, 8 hombres principales, versículo 6, devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Habla de aquellos lugares. ¿Cuál es la tierra de Nimrod? La tierra de Sinar, allá en Babilonia, allá en Mesopotamia, allá donde está Asiria. Sabe que creemos, y lo que yo veo en la Biblia, que muy probablemente el lugar de donde estará el centro del imperio del anticristo en la gran tribulación será Babilonia. Algunos dicen que Roma será el centro religioso, pero el centro secular, el centro será Babilonia. Y Apocalipsis 18 habla de cómo el Señor, a través de sus plagas, las últimas 7 plagas, ¿verdad? O mejor dicho, las 7 copas de la ira de Dios, después de la 7ª trompeta, van a hacer un juicio directamente, no en su totalidad, pero habla de juicio contra Babilonia, la ciudad de Babilonia y el imperio del anticristo. Y el Señor está hablando de cómo va el Señor a devastar a aquellos enemigos, sus espadas, la tierra de Nimrod, versículo 6, y nos librará, ¿está ahí conmigo Miqueas 5, 6? ¿Nos librará de quién? Del asirio. Cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Ahora, no podemos también dejar de reconocer esta misma profecía de Miqueas. Esta misma profecía de Miqueas, en el tiempo en el que Miqueas profetizó, porque Dios libró literalmente de los asirios a los judíos. Cuando hablo de judíos me refiero al reino del sur. ¿Se acuerdan que estaban sitiados por los asirios en el tiempo de Ezequías? Y Ezequías fue y oró. ¿Te acuerdan las cartas le escribió, verdad? El Rabsaces, ¿verdad? Y esas cartas amedrentadoras y Ezequías fue el rey allá al templo y las puso las cartas delante del Señor. Y mandó llamar al profeta Isaías, ¿verdad? Y como dice esa frase, la que está por dar a luz, ¿verdad? Ya no tiene fuerzas. Y viene la promesa de Isaías, el Señor a través de Isaías, de que el Señor les libraría. Y hermanos, ¿se imaginan lo que debió haber sido? Ver a los ejércitos, ¿verdad? Ahí alrededor y al siguiente día verlos todos muertos. Dios es un Dios poderoso. Lo triste es que se nos olvida. Pero bien, Dios les libró de los asirios. Y así lo hará. Versículo 7. Y el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová. Aún hay una expresión y una oración de Y ahí tenemos en uno de los cuadritos que está ahí en el pasillo, esa oración que dice: eleva oración hoy por el remanente que aún ha quedado. Esa era la petición de el rey Ezequías para con el profeta Isaías. Ora por el remanente. Y el Señor se manifestó y sustentó a su remanente. Y será como el rocío. Estas figuras que usa la Biblia. ¿Cómo como el rocío? Oh, el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Cuando menos pensamos, ya está, no lo vemos, pero ya se puede uno dar cuenta, ay, está el carro mojado, está la hierba mojada, ya está el rocío. Nadie nos avisó, va a haber rocío. Y gracias a Dios por el rocío. Así será el remanente. Pero no solamente como rocío, versículo 8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Como un león que está firme y que no hay quien escape de él. Tu mano, versículo 9, se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Amén. Pero mire, quiero que usted vea conmigo esto, hermanos. Y otra vez, estamos entendiendo, conociendo al Señor a través de sus palabras. Dios promete esto. Y promete liberar a su pueblo. Pero no pasando por alto el hecho de que su pueblo tiene que vivir para él. ¿Está conmigo? Dios tiene muchas grandes promesas para nosotros. Y sabemos la verdad de que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas, ayúdame. Pero ¿cuál es ese bien? Aún vemos que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de del Señor Jesucristo. Yo puedo decir, no, el Señor siempre va a estar conmigo, Él me va a ayudar, Él me va a sustentar, y podemos decir, amén. Pero Dios quiere, a través de las circunstancias, purificar tu vida. Que seamos más santos delante de Él. Y así lo vemos en los siguientes versículos, versículos 10, al final del capítulo 5, vemos la purificación que Dios va a traer a su pueblo. Mire lo que dice, versículo 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. ¿Por qué? Pero mire el siguiente versículo. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. 12. Asimismo destruiré de tu mano, ¿qué cosa? Las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. 13. Haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. 14. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y 15. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. O sea, Dios va a guardar a su pueblo y Dios va a liberar a su pueblo, pero Dios quiere también hacer una obra espiritual en su pueblo. ¿Por qué hará destruir los caballos y los carros? Porque no debemos confiar en caballos. Amén. Uno de los requisitos de los reyes es que no debían multiplicarse caballos. No debemos descansar en nuestras fuerzas, en nuestras estrategias. El caballo se alista para la batalla, pero Jehová es ¿quién? El que da la victoria. Voy a destruir tus caballos y tus carrozas. ¿Dice carrozas? Tus carros. 11. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. ¿En qué estás confiando? Destruiré de tu mano las hechicerías, versículo 12. 13. Destruiré tus esculturas y tus imágenes. Arrancaré, 14, tus imágenes de acera. Y sí, amados hermanos, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas muchas veces, ¿no es cierto? ¿Proveyendo? Y yo creo que, hermano, mire, la verdad, siendo sinceros, nuestra vida, nosotros, ha sido, no estoy diciendo que tomamos a la ligera las circunstancias que Dios ha permitido, porque muchos aquí hemos tenido circunstancias muy difíciles que hemos tenido que afrontar. Muchos. Pero yo puedo decir que no hemos sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hay muchos cristianos que han perdido su vida por su fe, ¿no es cierto? Que han sido perseguidos. Y nosotros, pues sí, hemos llevado algunas afrentas, ¿no es cierto? Pero Dios ha sido muy bueno y nos ha sustentado. Pero yo le pregunto, ¿seguimos siendo los mismos? ¿Seguimos confiando en nuestros carros, en nuestros caballos? ¿Seguimos teniendo nuestros lugares altos allí? Es verdaderamente, ¿qué palabra debo usar? Es inconsistente. Por un lado decir, Dios es bueno, Dios me ha librado. Y por otro lado seguir con una vida de pecado. No sé si me estoy dando a entender, amados hermanos. Entonces, Dios no se le va a ningún detalle. Yo voy a librar a mi pueblo, pero voy a también a quitar tu confianza en tus caballos. Que Dios nos ayude. Pero vamos al capítulo 6, hermanos, y mire, la verdad es muy interesante pues la Biblia en sí. Capítulo 6 dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate. Ahora, ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Se acuerda lo que aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Se acuerda que contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel? ¿Qué aconsejó Balac, rey de Balaam? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? ¿Qué le dijo Balaam? No voy a poder maldecir a aquel al que Dios bendice. Ahora Balaam después dio un mal consejo a Balac, un mal consejo en el sentido de la única manera de maldecir o que Dios maldiga a su pueblo es que su pueblo caiga en pecado. Así que aconsejó al rey Balac para que incitaran a los israelitas a ir en pos del pecado. Y entonces Dios mismo se puso contra su pueblo. Es cuando las mujeres madianitas, ¿se acuerdan? Y el pueblo se prostituyó y hasta metieron a una mujer madianita al campamento. Y viene Finés y se mete a la tienda de ese hombre y los alancea de una sola a ambos. Estaban en una actitud perversa. Pero ¿recuerdas lo que aconsejó Balac y cómo respondió Balaam desde Sittim hasta Gilgal? Dice, acuérdate, para que conozcas las justicias de Jehová. Cómo Dios te ha librado, cómo Dios te ha protegido, cómo Dios ha cuidado de ti, oh pueblo mío. Pero si nosotros como pueblo de Dios nos apartamos de Él, Dios viene y dice, pueblo mío, dime en qué te he hecho, en qué te he molestado. ¿Por qué no me honras? si te he salvado, he dado a mi hijo, o como dice el himno, si todo yo lo di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Reproches, aflicción, oh, yo por ti sufrí. ¿Qué te he hecho? ¿Qué nos ha hecho el Señor, hermanos? Al contrario, nos ha llenado de bendiciones sus justicias. Y es como si en este diálogo, más que diálogo, en esta expresión de Dios, es como que el pueblo respondiera. Respondiera. Y en el versículo 6 es como el pueblo, como que el pueblo responde: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Ay, sí, Dios, tú has sido muy bueno conmigo, Señor, gracias. Mira tus justicias. ¿Con qué me presento? ¿Me presentaré con becerros, con holocaustos? ¿Se agradará, versículo 7, Jehová de millares de carneros que yo presenté así en ofrenda, o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré inclusive mi primogénito por mi rebelión? El fruto de mis entrañas. Es como, ¿cómo le pago a Dios? Porque ha sido bueno conmigo. Le entrego a mi hijo, aquí está mi hijo. El fruto de mis entrañas. Y mire qué frase, al final del versículo 7. ¿Por el pecado de qué? De mi alma. Oh, se peca no solamente con el cuerpo, sino se peca con el alma. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Puede ser que en nuestras actividades, aún religiosas, con nuestros cuerpos y con nuestras bocas, estemos en el lugar donde Dios nos quiere y alabando a Dios, pero nuestras almas están en el mundo. El pecado de nuestras almas. Pero, ¿cómo me voy a presentar al Señor? ¿Qué hago? ¿Qué le doy? Y este famoso versículo, oh hombre, versículo 8, Él, ¿quién es Él? Es el Señor, Jehová. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Haz justicia. Vive en integridad. Vive en rectitud. No dice aquí hacer misericordia, sino ama misericordia. Sé misericordioso. Como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Y humíllate ante Dios. Porque la versión en inglés dice caminar humillado ante nuestro Dios. Humíllate al Señor. Y hay un pasaje que es paralelo a este en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12. Si gusta ir allí, hermano, Deuteronomio 10, 12, dice aquí el Señor. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es justo. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que Dios nos ayude a vivir como Él quiere, como Él quiere. Miqueas 6, 9, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Es sabio. Prestad atención al castigo. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Ay, hermanos, y estos pasajes, estos versículos que vienen, hablan de la condición del pueblo, la necesidad del pueblo, la gran necesidad que había en ellos de hacer justicia, de amar misericordia y de humillarse ante su Dios. Pero el capítulo o el libro termina con una palabra de esperanza de cómo Dios va a restaurar a su pueblo. Y con esta esperanza de, o esta promesa de que si hemos pecado contra el Señor, Él nos perdonará. Mire el capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos que nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Oh, amados hermanos, es como los profetas, los libros de los profetas. No quiero decir que todos en general, pero en su mayoría, terminan con una palabra de esperanza. Dios tratando, mostrando la visión, la carga. Esta es la necesidad de mi pueblo, pero si mi pueblo se humillare, yo lo restauraré. Oh, amado hermano, ¿cómo están nuestras vidas? Dios no quiere nuestro dinero, aunque debemos darle lo que a Él le pertenece, pero no es cuestión de hacer esto, hacer el otro, o hacer muchas obras. Es cuestión de tener una comunión y una vida en obediencia al Señor. Y que todo lo demás, el darle al Señor, el servir al Señor, sea el resultado de una comunión en santidad con nuestro Dios. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia. ¿En qué cosas no estamos siendo justos, rectos, íntegros? ¿En qué cosas no estamos siendo santos? En nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros sentimientos. ¿En qué cosas no estamos amando misericordia? Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. ¿Amamos la misericordia? ¿Y en qué aspectos no nos estamos humillando ante el Señor? Sencillamente, no nos vamos a humillar. Vamos a encontrar una y mil razones para justificar nuestra actitud de orgullo y nuestras maneras. Dios nos libre de eso. Miqueas nos muestra que como remanente tenemos necesidad. ¿En qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Y es cuestión de seguir leyendo solamente los versículos 9, ¿verdad? Como lo que dice. Pero lo haremos después, hermanos. Pero quedémonos con estos versículos. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero le he fallado al Señor. Sí, le hemos fallado al Señor. En muchas veces. Muchas veces. Y la verdad, tengo deseos de terminar ya, pero no puedo terminar, hermano. Así que Dios ha hablado a mi vida a través de estos pasajes. Mire, le comparto ahí en capítulo 7, versículo 1. ¡Ay de mí! 7:1. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia. Recogieron los frutos y fueron y rebuscaron a ver si había más fruto de la vendimia, después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. A veces yo así me he sentido, hermano, en mi necesidad espiritual del Señor, y digo: Señor, a ver, dame un fruto. Busco y desearía los primeros frutos. Los primeros frutos. Y a veces dice aquí el profeta: ay de mí. Pareciera que en mi vida no. Oh Señor. Pero gracias a Dios que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente? Otro versículo que Dios hablaba en el versículo 9 de Miqueas 7 a mi vida, se los comparto, dice: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, Él me sacará a luz, veré su justicia. Si en algo le he sido falto al Señor, tengo que soportar hasta que el Señor termine su obra en mí. Pero sé que Él es misericordioso y me va a sacar a luz y veré su justicia. Oh, cómo anhelo los primeros frutos. A veces, hermanos, nuestras vidas pueden menguar, nuestra búsqueda del Señor. Podemos llevar a cabo el ministerio solamente de una manera mecánica y predicar conocimiento y predicar aquí y vivir de una manera muy, muy normal o muy natural, como lo digo, muy usual para el Señor, pero no hay esa comunión, no hay fruto. Volvemos a caer en nuestras mismas necesidades y estamos así como ese campo que ha sido vendimiado. Y decimos: Señor, quiero ver más paciencia en mí. Señor, quisiera ver esta rectitud en mí. Quisiera ver esta actitud de Cristo en mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Y tenemos que recordar que no está en nosotros, pero hay uno que es el Señor de Israel y que nos ha de ayudar. Y hay un Señor que está dispuesto a perdonar. ¿Quién como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo le he dicho al Señor, y aún antes de empezar este servicio, estaba orando en mi oficina. Él le decía: Señor, trae fruto a nuestra iglesia. A veces sentimos como así, como no, ¿dónde rebuscamos aquí? No hay fruto. Pero no queremos un fruto de números, queremos un fruto espiritual. Haz esta obra, Señor. Y cuando leo estos pasajes, digo: Señor, me identifico tanto mi propia vida. Porque dice aquí que falta el misericordioso, en Miqueas 7:2. Hablando de esa viña o de ese campo que ha sido rebuscado y no hay fruto, dice: ¿por qué? Pues faltó el misericordioso de la tierra, dice el versículo 2. Y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre y cada cual arma red a su hermano. unos contra otros, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Y el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. Y uno dice, ay Señor. Y dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Tengo que andarme cuidando de todo mundo, todo, ay Señor. ¿Es eso? ¿Es esa clase de campo y de viña que Dios quiere? Pero Él volverá a tener misericordia. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que le traigamos nuestros dineros y que ahora sirvamos y hagamos esto y más actividades y esto y el otro y que seamos, gracias a Dios por las actividades que tenemos, pero no debe ser lo más importante. Es, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Hacer justicia. No es justo la manera como nos comportamos y como nos tratamos y como hablamos del uno al otro. No es justo. No es amor de misericordia. No es un espíritu humilde. Que el Señor de Israel, el Señor Jesucristo, que nació en Belén, venga a restaurar nuestras vidas como su remanente. ¿Remanente? Sí, la que cojea, la descarriada. Dejemos que el Señor nos sostenga. Y quite nuestras cojeras y quite nuestros descarríos. Y avive nuestras vidas. Mi alma deseó los primeros frutos. Oh, deseo que Dios avive nuestra amada iglesia, nuestros hogares, con esos primeros frutos. Tal vez uno dirá, los frutos que teníamos antes, pero tal vez los primeros, los principales frutos, los frutos de Cristo en nuestras vidas. Pero nos quedamos con esto: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente, volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y si Dios los olvida, ¿quiénes somos nosotros para andarlos otra vez sacándolo y echándoseles en la cara a los demás? Dios nos ayude.